Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Patricia López, acompañada de Aitana García y en los controles técnicos Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector, de la mano de los estudiantes de periodismo y la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante. Además, hoy 9 de enero, en primer lugar queríamos felicitaros este año nuevo que empieza, 2014, en el que nosotros continuamos con toda la ilusión y las fuerzas para seguir ofreciéndoos a vosotros, a los oyentes, algunas de las voces del periodismo y la actualidad que nos es más cercana en esta profesión.
En el programa de hoy, con el que inauguramos el año, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Os acercaremos toda la actualidad de la titulación en periodismo de la mano del profesor Miguel Carvajal, así como del máster de innovación en periodismo. Y además, hoy en Rec Radio entrevistamos a Mario Abril, estudiante de periodismo, escritor y una de las voces de Radio UMH. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce, que hoy nos trae un reportaje sobre el informe anual de la profesión periodística.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Es difícil saber si el periodismo sobrevivirá en esta sociedad donde los ciudadanos están saturados de contenidos informativos. Además de los medios tradicionales, somos usuarios de blogs, redes sociales y otros portales repletos de información que se actualizan al instante. Sin embargo, las conclusiones del último informe anual de la profesión periodística 2013 de la Asociación de la Prensa de Madrid son optimistas y nos permiten vislumbrar que sí sobrevivirá. Por supuesto que no lo hará como siempre lo ha hecho, sino que se adaptará a los nuevos usuarios y a las nuevas herramientas. Pero su función seguirá siendo la de informar con el criterio de veracidad, selección, jerarquización, interpretación y contextualización. En relación a esto, el informe concluye que el 70% de los periodistas preguntados piensa que los diarios cambiarán sustancialmente, frente al 18% que creen que los periódicos desaparecerán. En cuanto a ese cambio sustancial al que se refiere el informe, el 67% de los encuestados cree que Internet va a fortalecer la profesión periodística. Este porcentaje sube a casi el 75% cuando contestan periodistas menores de 30 años o de más de 65. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen del Riego, ha comentado que muchos compañeros han decidido explorar nuevos formatos para hacer periodismo. En concreto, se han contabilizado 300 nuevos proyectos impulsados por periodistas en los últimos 5 años, de los que 265 son medios. El informe anual de la profesión periodística 2013 recoge un estudio cualitativo de esos 300 medios y proyectos lanzados por periodistas tras entrevistar a 108 de ellos. Un primer acercamiento a los datos permite avanzar la hipótesis de que en la puesta en marcha de estas iniciativas ha tenido más que ver la crisis que la disponibilidad de herramientas tecnológicas para hacerlo. Es decir, que los periodistas se han embarcado en medios informativos propios, empujados sobre todo por su situación personal. Vemos que el periodismo está vivo. Otra cuestión es la precariedad laboral que sufren los profesionales. La crisis económica ha destruido algo más de 11.100 empleos entre 2008 y 2013, incluyendo los casi 1.700 de Radio Televisión Valenciana, y ha provocado el cierre de 284 medios. Casi el 67% de los encuestados ha declarado que en los últimos 4 años en su empresa se ha efectuado algún expediente de regulación de empleo, con extinción de contratos u otro recorte de personal. La crisis ha afectado al trabajo diario de 9 de cada 10 periodistas, bien porque han asumido más funciones, porque disponen de menos medios para trabajar o porque ven que su puesto de trabajo es inestable. Pero además de empeorar las condiciones laborales, la crisis también ha afectado a los sueldos. Y es que el 76% de los periodistas que trabajan en medios de comunicación han sufrido una reducción de salario en los últimos 4 años, dato que se sitúa en el 61% en el caso de los profesionales que se dedican a la comunicación. Por lo que se refiere a jóvenes licenciados que desean encontrar su primer empleo, ya son el 15% los que llevan más de 2 años buscando. A la espera de su oportunidad laboral, el 85% de los recién licenciados se dedican a continuar su formación. Y otro de los sectores muy dañados ha sido el de los ingresos publicitarios, que mermaron un 31% entre 2008 y 2012. Los diarios son el medio que más ingresos perdió, con una reducción del 32%. A esta caída de la inversión han contribuido los recortes realizados por la Administración Central en los presupuestos de comunicación institucional, que entre 2007 y 2013 se rebajaron un 62%. Como vemos, la situación actual de la profesión sigue dejando eres, cierre de medios o situaciones como la que ha vivido la Radiotelevisión Valenciana. El balance no es bueno. Sin embargo, bajo esta realidad tan dura, se puede percibir una vitalidad profesional que se encarna en esos 300 nuevos proyectos de medios de comunicación durante los últimos 5 años. Por ello, podemos ser optimistas, ya que los datos nos permiten pensar que el periodismo seguirá vivo.
Periodismo UMH ofrece este año 3 cursos avanzados de contenidos digitales. Esto lo vamos a hacer a continuación con la actualidad de la titulación de periodismo.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Periodismo UMH ofrece por primera vez este año 3 cursos avanzados de contenidos digitales dirigidos a antiguos alumnos, periodistas o estudiantes de últimos cursos que buscan adquirir formación técnica en este campo. Tenemos con nosotros para hablar de ello a Miguel Carvajal, profesor de periodismo de la UMH y coordinador de esta iniciativa. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo surge un poco eso, la idea de 3 cursos exclusivamente sobre contenidos digitales?
Nosotros cuando ofrecimos estos cursos y pensamos en ellos, vimos que cada vez es más importante ofrecer a los periodistas herramientas para trabajar en formato online. O sea, cada vez vemos que es más importante porque es como la gran plataforma de lanzamiento de un periodista, el lugar donde enseña su trabajo, el sitio en el que se conecta con su audiencia, con sus lectores, y es, por así decirlo, la palestra en la que cualquier periodista debe estar, más allá de los medios tradicionales. Entonces, en ese sentido, pensamos, bueno, pues vamos a darles todas las herramientas posibles para que un periodista en menos de 3 meses, y hace los 3 cursos, sepa lo básico y mínimo para poder funcionar en Internet de una forma no perfecta ni a nivel excelente, porque para eso están los programadores, pero sí de una forma básica que le permita ser resuelto y ser capaz de funcionar de una manera casi profesional.
Estos talleres y seminarios que se han dispuesto de forma escalonada entre febrero, marzo y abril serán el primero diseño web y WordPress para comunicadores, el segundo nuevas narrativas y edición multimedia y gestión avanzada de redes sociales. Ya nos has comentado un poco por encima sobre qué tratarán, pero profundizando un poco más en cada uno de ellos.
Sí, el primero, el de diseño web y WordPress avanzado para comunicadores, pretende poner las bases sobre el principal entorno de trabajo, que es la web, ¿no? Y con este curso los estudiantes, ya sean periodistas, alumnos de últimos cursos de la propia universidad o de otros ámbitos de trabajo, serán capaces de organizar su propia web, tanto una web estática de HTML simple, como una web montada sobre WordPress, que es, por así decirlo, la herramienta fundamental para poder gestionar contenidos de una forma habitual. Con los contenidos que vamos a ofrecer en el curso, que consisten sobre todo en trabajo sobre ordenador, muy práctico, con profesores que están tutorizando constantemente la actividad que vamos a desarrollar, los estudiantes serán capaces de dominar el diseño, dominar la estética y cómo funciona una página web en el entorno digital, ser capaz de editar y customizar su propio WordPress, ser capaz de darle permisos a otros colaboradores para que trabajen en su web y que la puedan mantener. O sea, al final vamos a darles todas las herramientas básicas para poder manejarse en Internet. Con el segundo curso, el de nuevas narrativas periodísticas, lo que queríamos era salir un poquito de los recursos habituales del género periodístico tradicional, que es el formato escrito o de los audiovisuales como radio y televisión, y poder darles a los periodistas profesionales que sean todas las herramientas capaces para ser capaces de contar historias en Internet de una forma mucho más rápida y dinámica con todas las herramientas que hay disponibles, ¿no? Para eso vamos a dar herramientas como de producción multimedia, poder ser capaces de reflejar datos en mapas o en gráficos en movimiento en Internet, ser capaces de utilizar otro tipo de herramientas para hacer relatos interactivos, al final ser capaces de contar historias en formato digital. Y por último, el de gestión avanzada de redes sociales. Con este curso hemos querido que los estudiantes sepan sacar partido a su comunidad de lectores o de audiencias, si tengan un blog o tengan una aplicación en Facebook o en Twitter, ¿no? Queríamos darles todas las herramientas posibles para poder analizar qué tipo de lectores tienen, cómo gestionar mejor su comunidad, por ejemplo, ofreciendo aplicaciones, concursos, etcétera, etcétera.
Bueno, porque normalmente todas estas herramientas los estudiantes de periodismo ya las utilizamos de una manera un poco intuitiva, autodidacta, podríamos decir. Sin embargo, esto es una oportunidad para eso, para que expertos como tenemos a Marc Cabra de la Fundación Ciudadana Civi Periodista de Investigación, Alberto Fernández, Juan Ángel Conca, nos expliquen un poco más cómo realmente es la forma adecuada de emplearlas y cómo nos puede dar mejores frutos en nuestra carrera profesional.
Exacto, sí, porque básicamente al final nuestra generación de alguna forma no ha tenido la oportunidad de vivir en el entorno digital como la vuestra, ¿no? Y muchas veces aquello que se aprende de forma intuitiva uno lo tiene asimilado y funciona con él de forma natural, pues es necesario a veces entenderlo mejor y ver qué posibilidades tiene. Por eso, como bien has mencionado, estos profesionales que van a venir, que se dedican precisamente a usar esas herramientas y a ponerlas en activo en sus medios, serán capaces de explicar y de enseñar las enormes posibilidades que tienen estas herramientas digitales, ¿no?, para la profesión periodística.
Y aunque va dirigido a los periodistas profesionales, como hemos dicho, o en potencia, ¿podría estar abierto a otras titulaciones? Porque ahora Internet es un campo amplio que se abre realmente a cualquier profesional de otros ámbitos.
Sí, está abierto. Los tres cursos se abren a cualquier estudiante profesional o interesado de cualquier ámbito. Evidentemente, el enfoque es periodístico o del ámbito de la comunicación, pero como bien has dicho, hoy en día, manejar contenidos digitales es algo que cualquiera debe tener en cuenta, ¿no? Tanto gente que se dedique al ámbito de la empresa como gente que se dedique al tema de incluso de la salud o de la enseñanza o de la educación o que tenga una consultoría. Al final, todos deben estar bien posicionados en Internet, es decir, que sean fácilmente localizables. Tienen que contar de una forma clara y directa y llegar a su público, es decir, saber mantener su comunidad. Y tienen que hacerlo de una forma y una estética que sea agradable a la vista y luego que sea, sobre todo, adaptable a los móviles. A la gente, es algo fundamental hoy en día que la gente cada vez consume más Internet en soportes móviles. Y nosotros en el primero de los cursos, el de diseño web, vamos a dar bastante incidencia en este asunto. Es decir, o pensamos la web primero en móvil o estamos negando nuestros contenidos a la comunidad. Por eso, cualquier profesional de cualquier ámbito se puede beneficiar de estos cursos.
Y quienes estén interesados, nos estén escuchando, ¿dónde pueden encontrar más información y cómo pueden inscribirse?
Sí, pues hay varios sistemas. Nosotros, evidentemente, estamos en la web, para eso dedicamos el curso a la web. Y actualmente nos pueden encontrar tanto en la sección de cursos propios de la propia universidad, de cursos de perfeccionamiento, como también en la propia web del Máster de Innovación en Periodismo o directamente en los perfiles de Facebook de Periodismo UMH. En esos tres ámbitos tienen información sobre los cursos. El más directo probablemente sea el de la propia web de la Universidad Miguel Hernández. Ahí los cursos se llaman el primero Diseño Web y WordPress Avanzado, el segundo Nuevas Narrativas y el tercero Gestión Avanzada de Redes Sociales, y están en el apartado de la universidad de cursos propios en cursos de perfeccionamiento. y en el caso de que alguien esté interesado directamente, pues puede inscribirse entrando en el acceso de inscripción de la universidad, de cualquier, siempre que uno entra a la universidad quiere inscribirse, sí, seleccionando cursos de perfeccionamiento, y ahí están los tres cursos, ¿no?
Pues ahí quedan mencionados esos tres cursos que recordamos serán de forma escalonada entre febrero, marzo y abril.
Sí, habría que decir que son los tres cursos, están pensados para gente que está trabajando y se ofrecen por la tarde, miércoles, jueves y viernes, tres tardes a la semana, cuatro horas intensivas con un descansillo de un cuarto de hora, de 4 a 8, miércoles, jueves y viernes, durante los tres meses siguientes de forma escalonada, como tú acabas de decir.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel Carvajal, por toda esta información. Volveremos a escucharnos para que nos cuentes cómo han ido esos cursos, cuál ha sido el resultado. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por el trabajo.
Y ahora vamos con la entrevista de Rec Radio.
La entrevista de Rec Radio.
Pues hoy, para comenzar el año, tenemos con nosotras a nuestro compañero Mario Abril, estudiante de cuarto grado de periodismo en la UMH y técnico superior en audiovisuales y espectáculos. Ha sido director y locutor durante 9 años del magazine de actualidad radiofónico Solo para ti, que se emitía en Burjassot Radio, en Valencia. Ha trabajado para medios como Televisión Española, Comunidad Valenciana, en su territorial en Valencia. Ha sido corresponsal del... en España, para el programa de Radio Punto Informativo de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Actualmente lleva el programa de Tú a Tú en Radio UMH y comenta como experto en televisión en el programa Fin de Semana con Antonio Sempere en esta misma emisora. Aunque joven, Mario Abril ya ha publicado su primera novela, Lo que pensé de mi vida, y en estos momentos se encuentra inmerso en la escritura de su primera obra de teatro, No ataques. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, Patricia. Buenos días, Aitana.
Buenos días. La verdad es que yo solo escucho lo que ha dicho mi compañera Patricia, ya dices, me retiro de la profesión porque
no, que va,
llevas
que
una
va.
Carrera, pero vamos,
que
fulgurante.
Va, que va. No. Todas esas cosas, bueno, se hacen como se puede, se compagina como se puede y se disfruta, que es lo mejor.
Bueno, dices que hace 9 años estabas como director de Solo para ti. Desde muy pequeño te empezó a interesar este mundo del periodismo. ¿Y cómo comenzó esa inquietud?
Bueno, yo empecé cuando tenía 15 años y empezó a gustarme a partir de ahí. Yo empecé presentando canciones en ese programa y acabé dirigiéndolo. Para mí fue una experiencia increíble. Y a partir de todo eso fue lo que me puso el gusanillo de querer dedicarme a esto, de las entrevistas, de todo lo que supone el periodismo, porque creo que es una profesión muy grata y que se disfruta mucho, y para mí es un regalo cada vez que se hace una buena entrevista o que haces un buen trabajo. Yo creo que no hay nada mejor, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo.
Estamos completamente de acuerdo.
Bueno, pues actualmente llevas De Tú a Tú, que es un programa que se emite en Radio UMH y que empezó su andadura en octubre de 2013, o sea, hace nada. Es un programa de media hora en el que mantienes una entrevista junto con Raquel Maciá, con figuras relevantes del panorama actual como actores, cantantes o periodistas. Y antes de nada queríamos que nos comentaras algo que genera mucha curiosidad, que es cómo un estudiante de periodismo logra contactar con figuras de este nivel.
Bueno, todo nace de Solo para ti, de cómo, o sea, en Solo para ti ya íbamos haciendo entrevistas a esta gente. Empiezas pues entrevistando a actores pues muy modestos, ¿no? Que a lo mejor son actores muy episódicos, y a partir de ahí pues vas creciendo y vas entrevistando pues a gente que mucho más consolidada, con muchísima más trayectoria, y todo ese bagaje que tienes es lo que luego te sirve para poder entrevistar a gente y poder tirar de agenda sin ningún problema. Yo creo, y he dicho muchas veces, que una de las cosas más importantes que tiene que tener un periodista es la agenda, y cuando te encuentres en un momento que no sabes a quién entrevistar, tiras de ahí, ¿no? Y entonces yo generé esa agenda, tengo los contactos, tengo a las agencias que ya pues me proponen ellos directamente incluso, y nace todo de ahí, de Solo para ti. Solo para ti es el germen un poco de todo, de mi querer hacer esta profesión, del programa De Tú a Tú y un poco de todo.
Yo creo realmente que por Radio UMH no ha pasado nadie que semana tras semana consiga, lo que hemos dicho, figuras de ese nivel, y yo creo que
Bueno, mi compañera Patri y yo, que somos aquí becarias de la radio, decimos cada semana, ¿a quién traerá? ¿Conseguirá esta semana alguien más? Porque es algo espectacular realmente.
Sí, no, sorprende a mucha gente. Yo ya estoy un poco acostumbrado porque, como digo, en Solo para ti teníamos a dos entrevistados de la categoría que solemos tener en De tú a tú, y entonces ya estoy un poco acostumbrado, ¿no? Pero sí que mucha gente se sorprende, y yo he de decir que muchas veces cuesta, que te enfrentas a que estás al lunes y no tienes a nadie, y es muy complicado conseguir a gente, pero tenemos la suerte de que aquí en Radio UMH mucha disponibilidad a la hora de ofrecerte horarios o de ofrecerte estudios, y la verdad es que es muy cómodo trabajar de esa manera.
¿Y cuál es el profesional que más te ha costado convencer para hacerle una entrevista?
Bueno, hay muchos que incluso todavía no han querido darme una entrevista, no han podido, o directamente no me han contestado, ¿no? Sobre todo, y me llama mucho la atención, y lo he comentado con incluso profesores, periodistas aquí de la universidad, que sobre todo me llama la atención que los periodistas son muy poco accesibles a la hora de hacer entrevistas, y me llama la atención porque ellos habrán pasado también por esos inicios de necesitar a gente, de necesitar entrevistas, y que además son muy necesarios, ¿no?, para los estudiantes de aquí, de la universidad, de todo lo que puedan decir y todo lo que puedan explicar a los estudiantes va a ser muy, muy interesante. Pero hay muchos actores que se han resistido, o cantantes que se han resistido, que yo creo que tienen mucho que ver el representante que tienen detrás, más que ellos mismos.
Uh-huh. Y bueno, has entrevistado a Chenoa, a Gonzo, a Ana Milán, a Adriana Ozores, y me podría tirar aquí todo el día nombrando a gente. ¿Con qué entrevista te quedas? ¿Cuál es la que más te ha llenado?
De tú a tú, pues la verdad es que hay muchas. Por ejemplo, Malena Alterio fue una entrevista que disfruté mucho. Con Florentino lo pasamos muy bien. Creo que estabas tú de técnico,
sí,
¿no?
Sí.
Ese día con Florentino lo pasamos muy bien. Con Gonzo aprendí muchísimas cosas y compartía muchas cosas. Con Chenoa, la verdad es que hay entrevistados que se abren completamente y que te lo ponen muy fácil y lo disfrutas mucho. Y sobre todo, ver que ellos luego te agradecen a que les hayas entrevistado o que se lo hayan disfrutado, ¿no?, durante esa media hora, para mí es el mejor regalo que te pueden hacer.
Y cuando decidiste crear este formato aquí en la radio, ¿qué es lo que querías ofrecerle a la audiencia? ¿Qué es el objetivo, el valor añadido de tu programa?
Mira, yo creo que en el periodismo, en la televisión, en la radio, se está perdiendo mucho esas entrevistas con tranquilidad, esas entrevistas en profundidad. Para mí un maestro de esas entrevistas era Quintero, que todavía en Canal Sur tiene, no sé si sigue teniendo algún programa. Y me parece que es muy interesante dejar hablar a la persona. Últimamente, con la celeridad que tienen los medios, con la necesidad de los tiempos, no se deja hablar al entrevistado. Y mi proyecto con De tú a tú era dejar hablar al entrevistado, que él pudiese explayarse sin ningún problema. Lo hicimos con Ana Milán, que estuvo siete minutos hablando de política, y me parece perfecto que el entrevistado diga lo que tenga que decir sin ningún tapujo y sin ninguna barrera, ¿no?
Sí. Y ¿quién está por venir? ¿Nos puedes adelantar algo?
Pues espero que haya muchos por venir. Si no pasa nada, la última semana de enero que tenemos antes de exámenes, tendremos a Lola Herrera, que va a estar el 18 de enero aquí en el Gran Teatro, y tendremos la suerte de charlar con una veterana a la que yo admiro muchísimo. Y está por venir la cantante Rosana. Está por venir Elvira Lindo, la periodista y escritora, y espero que muchísimos más.
Un lujazo, vamos.
Un lujazo que yo disfruto. Tengo la suerte de ser productor también y de poder escoger también a gente a la que admiro, y es un placer siempre.
Sí, estaremos atentos aquí. Y bueno, cambiamos un poco de tercio, pero no seguimos estando sorprendidos. tu libro, Mario, lo publicaste el año pasado, Lo que pensé de mi vida. Bueno, ¿cómo nace ese libro y cómo crece de una manera tan rápida y cómo llega a las librerías también? De esa forma que se ha colocado enseguida ahí en primera línea.
Pues sí, como dice, lo publicamos en abril y la verdad es que yo no me puedo quejar. Se lanzaron 300 ejemplares, de los cuales antes de verano se habían vendido 200, o sea que estoy muy contento. Para mí era impensable que un libro pudiese leerlo más de 10 personas de mi entorno, y 200 personas que hayan disfrutado la historia, para mí es un lujo. Y la historia nace un poco de querer atreverme, de un poco de la inconsciencia, de decir voy a hacer una novela, voy a escribir algo más largo de lo que suelo escribir de cortometrajes o cosas así, y un poco sobre todo desde la inconsciencia, de decir, voy a tirarme a la piscina a ver qué sale. Luego lo mandé a algunas editoriales, me contestaron, y la que consideré más apropiada para el proyecto, pues ahí me la hice y no me puedo quejar.
Así de sencillo, mandar a editorial y...
Bueno, yo no tenía ninguna expectativa ni nada, yo lo mandé y dije, bueno, si contestan bien y si no, pues no pasa nada.
Bueno, yo creo que esa iniciativa de Mario es la que tenemos que tener todos ahora en día, no tener miedo y decir, a lo mejor me abren una puerta, yo voy a llamar,
claro,
por si acaso.
Claro, yo se lo digo a todo el mundo que me ha preguntado, que cualquiera puede escribir, cualquiera tiene algo que contar, y con que lo haga bien, pues luego es lanzarlo y, bueno, no pierdes nada. Si te dicen que no o no te contestan, pues oye, sigues intentándolo y intentas hacer algo mejor y ya está. Y si te contestan, pues es algo más que sumas, ¿no?
Y ahora cuéntanos un poquito de qué trata, cuéntanos a nosotros, a los oyentes, a ver si nos entra esa curiosidad y vamos corriendo a la librería.
A mí me han dicho ya que lo coges y hasta que no terminas, que engancha bastante Julia y todo lo que
personaje.
Le pasa. Sí.
Sí, eso es lo que me ha dicho la gente, hay gente que se lo ha leído incluso en un día, ¿no? Y a mí me abruma que la gente se enganche y gaste su tiempo de un día completo en leerlo. Pues la historia empieza con Julia. Julia es el hilo de toda la novela. Julia, a partir de un momento de su vida, se le desmorona todo lo que tiene montado hasta ahora, el novio perfecto, la amistad perfecta, la madre perfecta, y tiene que empezar a reconstruir su vida de nuevo. Yo creo que es algo que mucha gente se puede plantear, ¿no? Cómo se desmorona tu vida, se destruye, y ahí tienes que empezar de nuevo, construirlo todo, construir amistades, buscar de nuevo ese amor o buscar esa madre. Y es el trabajo que tiene Julia por delante, que es un trabajo en el que se van a cruzar muchas vidas por delante de ella, y vidas que también son muy difíciles, porque a veces pensamos que solo nosotros tenemos los problemas, pero nos encontramos a gente que tiene muchísimos problemas y a veces más graves que los nuestros.
Es como un libro que podríamos vernos incluso reflejados, porque es muy cercano. Y bueno, con este libro podemos pasar al teatro, que también estás escribiendo.
Es que, perdona que te interrumpa, Patri, pero nos ha pasado, tendríamos que haber hecho como de tú a tú una entrevista de media hora, porque no nos da tiempo a...
Bueno, pues No ataques es el título de esta obra de teatro que estás escribiendo. ¿Sobre qué va? ¿Cómo decidiste empezar a escribir teatro? Cuéntanos un poco.
Bueno, a mí el teatro es algo que me encanta, y con el programa que decías antes del fin de semana con Antonio Sempere también lo hemos hablado muchas veces. Y nace, cuenta un poco, también lleva ese mensaje de superación, la obra No ataques lleva sobre todo de las falsas apariencias, de querer ser lo que no eres y de querer construir una vida que no tienes y arrasar con todo lo que tienes por delante simplemente por construir algo que no eres y por una serie de problemas que tú tienes ya contigo, intentar ocultarlos a través de construir una vida que no es la tuya.
¿Y cómo va? ¿Está en proceso todavía? ¿La has terminado?
Pues la obra está un poco en stand-by, me queda el final, que es la parte más complicada. Y estaba, como digo, ahí un poco parada, pero que espero que en algún momento pueda llegar hasta el final, cuando tenga tiempo, y pueda terminar ese final y a ver qué pasa. La lanzamos y a ver si...
A ver si vuelven a contestar y cala ahí.
¿Ves un futuro profesional dedicándote a escribir, a ser escritor o a director de escena teatral, algo por el estilo? ¿O quieres ser un personaje ecléctico y...?
Sí, a mí,
me dice que sí, asiente con la cabeza.
Sí, no, yo no me cierro a nada. A mí me encanta escribir, me encanta el periodismo, me encanta hacer entrevistas, me encanta todo lo que tiene que ver con el periodismo, y no me cierro. Yo creo que se pueden compaginar las dos cosas, escribir, dirigir una obra de teatro en el caso de que se pueda dirigir y seguir haciendo el trabajo de periodista.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias,
a
Mario.
Vosotras.
Ha sido todo un placer.
Para mí también.
Y una inspiración, supongo, para todos los estudiantes
sí,
de periodismo.
Sí, no, que nadie se deprima por escuchar a
no,
Mario.
No, yo espero que les dé fuerzas para que hagan
claro,
que
para
hagan
seguir,
lo mismo.
Para seguir luchando.
Y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado Rec Radio, Reporteros en el Campus. Gracias a Aitana García.
Gracias, Patri.
A Borja Cabrera en los controles técnicos y a mí misma, Patricia López. Hoy ha tocado hablar de periodismo.